El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez con 30 minutos, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí, en las informaciones. El preso político del 11J, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, fue trasladado en la noche del miércoles desde la prisión 1580 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón a la sala de penados del Hospital Nacional. Así lo dijo a Martí Noticias su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón, en comunicación telefónica desde La Habana. La madre del joven de 24 años estuvo plantada ayer frente al penal durante varias horas y se negó a abandonar el lugar hasta que su hijo fuera trasladado a un centro hospitalario.
Mi hijo me llama y me dice que se siente muy mal, que está muy decaído, que se siente muy mal, que está muy flaco, que los pómulos se le ven hasta los pómulos, que tiene los ojos y la planta de los pies las tiene amarillo. Y ya yo decidí ir para allá. Dice que no le dan atención médica, que ahí no hay médico. Papi, pero ahí no hay médico. No, mamá, aquí no hay médico. Aquí no hay médico, mamá. Me siento muy mal, me siento mal, me siento mal. Aquí nadie ha venido a verme. Y ya yo decidí irme por allí, que no me iba a ir de la prisión hasta que no sacaran a mi hijo. Y ahí me mantuve todo el tiempo hasta que eran las 9:00 de la noche. Allí luego los aguaceros y todo allá afuera. Luego ayer mismo lo sacaron, estando yo allá afuera, lo sacaron en un van blanco para el Hospital Nacional. Bastante rápido que llegó, pudo mandar a una enfermera, y no llamó, pero mandó una enfermera que llamara a mi nuera y le dijera que estaba en el Hospital Nacional. En la sala penado, pues es una sala trancada.
Brusnelvis Cabrera Gutiérrez fue condenada a 10 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio que tuvieron lugar en numerosas ciudades y poblados de la isla. Y un grupo de 17 organizaciones exigieron en un comunicado a la libertad del reportero cubano Luis Ángel Cusa Alfonso, sentenciado en noviembre a 1 año y 6 meses de cárcel bajo cargos de desorden público. Los firmantes, entre ellos el PEN Internacional y Artículo 19, denunciaron que la motivación para mantener al reportero de Cubanet en prisión es política. Ángel Cusa se suma al largo listado de periodistas que sufren la sistemática violación de sus derechos humanos, indica el texto. El comunicador fue uno de los primeros usuarios en redes sociales que logró documentar la explosión del Hotel Sarasota en el año 2022, por lo que fue detenido por la seguridad del Estado. También fue encarcelado por varios meses por su participación en la protesta de la calle Obispo en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara en abril de 2021. El Centro Cubalex asegura que de enero de 2022 a noviembre de 2023, el periodista fue objeto de 10 detenciones arbitrarias, 8 operativos de vigilancia con reclusión domiciliaria, 4 citaciones ilegales y 4 amenazas, además de cortes de Internet. En Venezuela, organizaciones no gubernamentales y analistas políticos coinciden en que la fiscalización que retomará el régimen sobre las ONGs tiene un propósito electoral. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen de Nicolás Maduro, ordenó retomar la ley para fiscalizar y regular la actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales tras casi un año de haber sido aprobado el proyecto en primera discusión. Carlos Luzberti, defensor de derechos humanos, dijo a Martín Noticias que se trata de una legislación que impactará negativamente a las organizaciones no gubernamentales, ya que pondría obstáculos para su trabajo.
Obligaciones además que muchas de ellas ya existen en otras legislaciones, de manera que se vuelve repetitiva en algunos casos, pero que también se constituyen en trabas o obstáculos al derecho a la libertad de asociación.
Según el acuerdo de Barbados, la ONU manejará el desembolso de fondos para que las ONG que hacen vida en Venezuela atiendan la crisis humanitaria compleja. Luzberti agregó además que tal como está concebida es una amenaza para este fin.
A las organizaciones que estuviesen en ejecución del acuerdo para atender resolver la crisis administrado por Naciones Unidas, a esas organizaciones se les eximiese de esa obligación, más bien lo que reafirma sería la naturaleza selectiva y discriminatoria de la aplicación de las disposiciones de esa legislación.
El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que la estrategia del régimen contra las ONG es evitar el financiamiento en un año electoral que inicia con María Corina Machado, candidata opositora como la favorita en las encuestas, pero apuntó que además hay otras razones.
Mientras las actividades políticas sean lícitas, pueden provenir de cualquier tipo de organización, llámese asociación, partidos, movimiento, ONG, etc.
Por eso Rodríguez precisó que el objetivo es político, pero demuestra también un temor del régimen.
Para el régimen imperioso, evitar a toda costa que periodistas, medios y por supuesto ONG, entre otros, lleven a la luz pública lo que realmente acontece en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió hoy en Estonia, en el segundo día de su gira por los países bálticos, que cualquier pausa en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa solo ayudaría a Moscú a rearmarse y le permitiría aplastar a Ucrania. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La saliva es el líquido omnipresente, pero a menudo pasado por alto, desempeña un papel crucial en nuestra salud bucal y digestiva. Sin embargo, pocos se han preguntado alguna vez cuánta saliva produce una persona a lo largo de toda la vida. La saliva, esa mezcla de agua, enzimas y otros componentes, no solo es esencial para mantener la boca húmeda y facilitar la deglución, sino que también desempeña un papel crucial en la digestión, la protección contra bacterias y la salud general de nuestra cavidad bucal. En un día promedio, una persona puede producir entre 0,5 y 1,5 litros de saliva. Este líquido vital es secretado por tres pares principales de glándulas salivares: las parótidas, submandibulares y sublinguales. Cada una de estas glándulas contribuye con una mezcla única de enzimas y componentes que facilitan la digestión y mantienen la salud oral. La cantidad de saliva que produce una persona puede variar significativamente según diversos factores, como la edad, la salud general, la dieta y el nivel de hidratación. Los niños tienden a producir menos saliva que los adultos, mientras que la producción salival puede disminuir con la edad. Calcular cuánta saliva produce una persona a lo largo de toda su vida es un desafío científico, dada la variedad individual y la falta de estudios exhaustivos. A lo largo de décadas, los científicos aún están trabajando para comprender completamente la magnitud de esta producción salival a lo largo del tiempo. Más allá de la curiosidad científica, entender la producción salival es crucial para abordar problemas de salud bucal como la sequedad de boca, también conocida como xerostomía. La saliva no solo ayuda en la digestión, sino también actúa como un defensor natural contra las bacterias, contribuyendo a prevenir las caries y otras afecciones orales. Así pues, aunque aún se está descubriendo cuánta saliva produce una persona a lo largo de su vida, queda claro que este líquido esencial desempeña un papel vital en nuestra salud y bienestar. Desde la infancia hasta la vejez, la saliva sigue siendo un compañero constante, manteniendo nuestra boca húmeda y contribuyendo silenciosamente a nuestra salud general.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía, o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente, organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Café digital. Por Radio Martí.
alone where I stand. I'm reaching for a hand, just know I need something more. Hold on, be strong, I know not what to do. Just hope that you will let me through. I'm coming back to
de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Us, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, Café Digital.
Las uñas, esas pequeñas placas de queratina que revisten nuestras puntas de los dedos, han sido objeto de mitos y malentendidos a lo largo del tiempo. Examinemos la realidad científica del crecimiento de las uñas, desmitificando las creencias comunes y explorando la verdadera velocidad a la que estas estructuras notables se renuevan. Es común escuchar la afirmación de que las uñas crecen aproximadamente un centímetro al mes, pero esta cifra es una generalización que no se aplica a todas las personas ni a todas las uñas. La velocidad de crecimiento varía según diversos factores como la edad, la genética, la salud general y la estación del año. Pero, ¿cuáles son los factores que influyen en la velocidad del crecimiento de las uñas? Las uñas tienden a crecer más rápido en los jóvenes y disminuir su ritmo con la edad. La predisposición genética juega un papel significativo en la velocidad de crecimiento. Algunas personas experimentan de forma natural tasas más rápidas que otras. La nutrición y la salud en general influyen en el crecimiento de las uñas. Dietas equilibradas y un buen estado de salud pueden promover un crecimiento más rápido. Algunas investigaciones sugieren que las uñas pueden crecer más rápido en climas cálidos. En términos generales, el crecimiento promedio de las uñas se sitúa alrededor de 2 a 3 milímetros por mes. Sin embargo, esto puede variar considerablemente entre individuos. Las uñas de los dedos de las manos tienden a crecer más rápido que las de los dedos de los pies, y la uña del dedo medio generalmente tiene la tasa de crecimiento más rápida. El crecimiento de las uñas sigue un ciclo que consta de tres fases: la fase de crecimiento, la fase de reposo y la fase de caída. Este ciclo varía para cada uña y determina la rapidez con la que una uña particular crece y se renueva.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
El consumo de marihuana, cannabis, facilitado últimamente en algunos países por la legalización de diversos aspectos de su producción y venta, ha crecido en años recientes. En el caso de Estados Unidos, casi uno de cada 5 estadounidenses mayores de 12 años consumió cannabis en 2021. Y según un reciente estudio de revisión de resultados de investigaciones, más de 16 millones de estadounidenses cumplen los criterios de diagnóstico del trastorno por consumo de marihuana, una enfermedad mental severa. Los adultos jóvenes de entre 18 y 25 años se ven afectados de forma desproporcionadamente alta. La revisión halló que más del 14% de las personas de este grupo de edad sufren problemas mentales catalogables dentro del trastorno por consumo de marihuana. Hay mucha desinformación en la esfera pública sobre el cannabis y sus efectos en la salud psicológica, y muchos dan por hecho que esta droga es segura y no tiene efectos secundarios, denunció el doctor David A. Gorelick, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y autor del estudio. Los resultados del estudio subrayan la necesidad urgente de que los médicos examinen y traten a los pacientes que experimentan síntomas de trastorno por consumo de marihuana. El trastorno por consumo de marihuana se define como consumo problemático de marihuana. Los síntomas incluyen un fuerte deseo de consumir la droga y la incapacidad para controlar su consumo, a pesar de experimentar efectos secundarios negativos como problemas en el trabajo o en la escuela. Es más frecuente en personas que consumen cannabis más de 4 días a la semana.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
www.cafedigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.